Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Todo indica que Trump quiere aplicar en Cuba la fórmula que usó en Venezuela, donde sacó a Maduro y dejó a Delcy Rodríguez. ¿Es eso viable?
Claudia Sheinbaum describió como un avance que el rey de España haya reconocido los abusos en la conquista. ¿Superado el problema?
El director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos renunció ayer. Dijo que Irán no era una amenaza, como dice Trump. ¿Qué significa su retiro?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 18 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En gran parte de las Américas, la conversación política sigue prestándole atención a lo que pase entre Estados Unidos y Cuba. Todo esto empezó luego de la captura el 3 de enero en Caracas, por parte de fuerzas estadounidenses, del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En ese momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, después de Venezuela, Cuba sería la siguiente. Se refería a la posibilidad de ponerle fin a la dictadura encabezada desde 2021 por el presidente Miguel Díaz-Canel, que reemplazó a Raúl Castro, hermano de Fidel.
El martes, en la Casa Blanca, Trump dijo cosas controvertidas. Que Cuba es una isla muy bonita y tiene un gran clima, que serviría para hacer turismo, que él tendrá el honor de tomársela de algún modo, y que podría hacer lo que quisiera con Cuba porque es una isla muy debilitada.
I think Cuba, I don't know, in its own way, for, you know, tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. When will the United States do it? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it. Take it. I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
Ayer, el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que la economía de Cuba no funciona, que desde la revolución o desde esa cosa que tiene, ha sobrevivido por subsidios de la ya inexistente Unión Soviética o de Venezuela, y que la gente a cargo no sabe cómo resolver el problema.
The bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. It's in, for 40, that revolution, it's not even a revolution, that thing they have, has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it.
Desde enero no llega a Cuba petróleo venezolano. Tampoco está llegando crudo mexicano. La crisis es mayúscula. El transporte público es nulo. Casi no hay que comer. Y la situación se deteriora. Tanto que muchos ciudadanos se repiten esta frase. Esta semana será mejor que la próxima.
Según The New York Times, Trump quiere sacar a Díaz-Canel y que el régimen continúe. Algo parecido hizo en Venezuela. Detuvo a Maduro, lo llevó a una cárcel en Brooklyn y lo reemplazó con Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro y que trabaja bajo la supervisión de Washington.
La pregunta es si podrá replicar Trump en Cuba el modelo que aplicó en Venezuela, sin Maduro y con Delcy Rodríguez. Hablamos ayer con un especialista en la isla, Michael Bustamante, profesor asociado de Historia en la Universidad de Miami.
Bueno, no creo que Estados Unidos pueda replicar fácilmente la estrategia aplicada en Venezuela, en Cuba. Primero, hasta ahora no ha habido una construcción narrativa destinada a presentar a Díaz-Canel como un criminal y mucho menos la presentación de cargos formales ante un tribunal que justificaran una operación militar para removerlo. Por el otro lado, simplemente pedirle que renuncie antes de que termine su mandato actual tampoco me parece muy probable. No porque Díaz-Canel tenga muchas influencias, sino porque el gobierno cubano siempre querrá preservar las apariencias y hacer que su salida parezca natural. Segundo, ¿quién es la famosa Delcy Rodríguez cubana? O sea, yo no logro identificar en gobierno cubano actual una figura clara que tenga credenciales realmente plausibles, al menos como reformista económica, dispuesta a hacer esencialmente lo que pide Estados Unidos en el terreno económico. Tercero, incluso dentro de un marco transaccional centrado en acuerdos económicos, Cuba no tiene las vastas reservas petroleras de Venezuela, o sea, tiene relativamente poco que ofrecer. Y cuarto, y quizás más importante, ¿cómo vende Washington y este secretario de Estado en particular, siendo él cubano-americano, un acuerdo que deje a miembros de la familia Castro con una influencia significativa en el gobierno, a un electorado del sur de la Florida que no solo votó masivamente por el presidente, sino que considera a Marco Rubio como uno de los suyos, con objetivos e intereses similares y una visión parecida en cuanto al futuro de Cuba? Yo creo que el riesgo de una reacción política interna en Estados Unidos es más significativo que en el caso venezolano, dado el peso del voto cubano y de los funcionarios electos de origen cubano en el sur de la Florida.
Algo se mueve en las relaciones diplomáticas entre México y España. Los nexos entre los dos países se vieron afectados en marzo de 2019, cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le mandó una carta al rey español Felipe VI.
En la carta, López Obrador le solicitaba al monarca reconocer y pedir perdón por los abusos que cometieron los conquistadores españoles contra los pueblos indígenas tras la llegada de Hernán Cortés a las costas de México en 1519. El gobierno español rechazó los términos de la misiva.
Dijo que no se puede juzgar lo sucedido hace 500 años a la luz de consideraciones contemporáneas o del presente. Es lo que algunos llaman presentismo. No obstante, el lunes de esta semana, el rey Felipe VI hizo, aquí en Madrid, unas declaraciones que llamaron la atención.
Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Felipe VI no habló de esa forma en cualquier parte. Lo hizo en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición llamada La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano y por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sucesora y copartidaria de Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a lo dicho en Madrid por el rey español. Lo hizo en su tradicional conferencia mañanera ante los medios de comunicación.
Es un acercamiento del rey que reconocemos. Porque a diferencia de hace pues, varios años, donde no, pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, pues primero el gesto de el rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España y después su declaración. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando.
La pregunta es si las palabras del rey Felipe VI de España, el lunes en Madrid, le pusieron fin a la polémica. Para saberlo, llamamos ayer a Alfredo Ávila, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, Eso solo lo pueden saber las autoridades. Para los países es muy difícil reconocer que en su formación como nación hubo crímenes, hubo violaciones de derechos humanos, hubo crueldad. La construcción de la nación habitualmente presenta una historia heroica. Lo que sí es verdad es que las palabras del rey de España son importantes porque vienen precedidas de declaraciones que en semanas anteriores hicieron los ministros de Cultura y de Relaciones Exteriores de ese país, en el sentido de que había que reconocer que se cometieron crímenes, de que se violaron derechos humanos. Por supuesto que para España es muy importante resaltar también lo que ellos ven como aspectos positivos, es decir, las leyes que protegían a los pueblos indígenas y por supuesto, la evangelización y la llegada de la civilización europea al continente americano. Entre paréntesis, hay que señalar que los pueblos indígenas nunca pidieron ser civilizados a la europea o recibir una religión extranjera. Lo que sí es cierto es que seguramente habrá un debate mayor sobre estos temas. La derecha en España ya ha puesto el grito en el cielo. Y también en México hay algunos sectores muy conservadores opuestos a la actual presidenta que están vociferando en contra de estas medidas. También hay que señalar que la presidenta ha mostrado una gran habilidad negociadora, una gran habilidad diplomática, porque de otra manera no se entiende que en España se estén dando esos pasos, lo cual demuestra que la negociación, que la diplomacia, rinde mejores frutos que la confrontación, como había hecho en su momento el presidente López Obrador.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
A punto de que se cumplan 20 días de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ayer se produjo en Washington una renuncia muy singular, la de Joe Kent, el director del Centro Nacional contra el Terrorismo.
En su carta, Kent cuestionó las razones por las cuales Trump ordenó atacar a Irán. El presidente reaccionó. Dijo que, aunque no lo conocía bien, Kent era simpático, pero débil en seguridad, y que es mejor que se haya ido, porque era un error que Kent pensara que Irán no constituía una amenaza.
Well, I read his tape and I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it.
En cualquier caso, ¿qué significa en estos momentos la renuncia de Joe Kent a la dirección del Centro Nacional contra el Terrorismo? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, esta dimisión cayó como una sorpresa aquí en Washington y es importante por dos razones. Primero, el director del Centro Nacional contra el Terrorismo, Joe Kent, fue el primer funcionario del gobierno en presentar su renuncia por su oposición a la guerra en Irán, con diferencias que dejó muy claras en su carta de dimisión. Y entre sus razones, Kent, que hasta ayer ocupaba uno de los altos cargos de inteligencia en Washington, dijo que Irán no representaba ninguna amenaza inminente contra Estados Unidos. Esto es clave porque esa es la principal justificación desde el punto de vista militar, político y legal que había dado el gobierno de Trump para lanzar la operación contra Irán a finales de febrero, asegurando que el presidente usó su poder como comandante en jefe de Estados Unidos, recogido en la Constitución, para proteger al país, a los estadounidenses y a sus aliados de una amenaza inminente. Y en las últimas dos semanas, aquí han mencionado desde un presunto ataque preliminar de Teherán contra objetivos estadounidenses a que, y esto lo repitió Trump ayer, Irán habría estado presuntamente a 2 semanas de hacerse con un arma nuclear amenazando a Israel, Oriente Medio y al mundo entero. Y además, en segundo lugar, esto viene de Joe Kent, parte del movimiento político de Donald Trump. Kent, veterano militar, trató hace unos años de presentarse a unas elecciones al Congreso representando al estado de Washington con vínculos con grupos de extrema derecha, pero perdió las primarias republicanas pese a tener el apoyo de Trump. Cuando después el presidente regresó a la Casa Blanca el año pasado, le nombró al frente del Centro Nacional contra el Terrorismo en febrero de 2025. Y Kent fue confirmado en el cargo por el Senado pocos meses después. Joe Kent es conocido por ser un gran seguidor y defensor de Trump desde el asalto al Capitolio de 2021 y por ser muy cercano a figuras del movimiento como el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, quien hoy está más distanciado del presidente Trump por precisamente sus críticas a las operaciones militares lanzadas por la Casa Blanca a lo largo del último año. Ahora Joe Kent se suma a todas esas voces críticas en la base de seguidores del presidente Donald Trump que le piden que reconsidere y retome las promesas de poner a Estados Unidos primero y sacar al país de todos los conflictos en el exterior.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Israel mató ayer a 2 pesos pesados del régimen iraní. Uno fue Ali Larijani, líder del Supremo Consejo de Seguridad Nacional y quien varias veces ha actuado como jefe del gobierno provisional. Expresidente del Congreso y encargado del programa nuclear, tenía 67 años. El otro peso pesado fue Golam Reza Soleimani, líder de los Basij, feroz grupo paramilitar compuesto por jóvenes, fundado por el ayatolá Jomeini en 1979. En ese entonces, miles de ellos murieron cuando caminaban en campos minados por Irak con el fin de despejar la zona para los tanques.
El CEO o presidente ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, recibirá una de las comisiones más jugosas de la historia por su tarea en la compra de ese grupo por parte de Paramount Skydance, un negocio de $110 mil millones. A Zaslav le pagarán nada menos que, ojo, 887 millones, una auténtica fortuna. Netflix estuvo interesada inicialmente en Warner Bros. Discovery, pero Paramount Skydance le ganó la partida a finales de febrero y se hará con estudios de Hollywood y canales como HBO y CNN, entre otras muchas cosas.
Oigan esta historia. Una decisión que se tomó ayer en una oficina cambió el resultado de una final de fútbol. La decisión la tomó la Confederación Africana de Fútbol y modificó lo sucedido hace 2 meses, el 18 de enero en Rabat, la capital de Marruecos. Ese día se jugó la final de la Copa de África entre las selecciones de Marruecos y Senegal. Cuando se cumplieron los 90 minutos, el marcador iba 0-0. Pero en el descuento, el árbitro pitó un penalti a favor de Marruecos. Furiosos, los jugadores senegaleses se retiraron del campo en señal de protesta, pero regresaron. Increíblemente, Marruecos falló el penalti y más adelante Senegal anotó un gol. El partido terminó. Senegal fue el campeón. Pero ayer, la Confederación Africana de Fútbol, al resolver una impugnación, señaló que como los senegaleses se habían retirado del campo, no tenían derecho al título. Conclusión, Marruecos es desde anoche el campeón.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.